Nos atiende muy gentilmente Natalia Molano. Ella es la portavoz del Departamento de Estado, es directora del Centro de Medios de las Américas, ha sido una diplomática en Brasil, en Sao Paulo, también ha estado en Lima, en Kabul, en Port Moresby y en Ciudad de Guatemala. Repito, es una profesional en desarrollo, en relaciones internacionales, conoce muchísimo los asuntos mexicanos, tiene una licenciatura en política pública, en asuntos internacionales de la Universidad de Georgetown. Afortunadamente para nuestra audiencia, habla perfectamente español y portugués. Doña Natalia, buenos días.
Muy buenos días desde Nueva York. ¿Cómo le va, señor Julio? Es un privilegio estar aquí con usted y su audiencia.
Muchas gracias, doña Natalia. ¿Usted dónde nació?
Mi familia es de Colombia. Yo me crié en Estados Unidos, pero mi familia lo escucha a usted y a su radio muy fielmente.
Ay, pues qué bueno, doña Natalia. Un placer. Saludo a la familia Molano, que deben estar muy orgullosos de su hija, portavoz del Departamento de Estado. Pues, doña Natalia, obviamente usted acaba de escuchar, este tema de Oriente Medio se ha convertido en una olla a presión que amenaza con ser el gran polvorín de una guerra que nadie quiere. ¿Cuál será el mensaje del presidente Biden para los protagonistas de esta explosiva situación? Es que estamos con Gaza, estamos también con problemas en Cisjordania, Israel atacando tres frentes simultáneamente, ahora el sur del Líbano, y por supuesto, además de Hamas, ahora el movimiento Hezbollah, que tiene detrás ni más ni menos que la chequera de Irán. ¿Qué va a hacer el presidente Biden con este problema?
Sí, estamos muy atentos a su discurso de mañana aquí en las Naciones Unidas, en la Asamblea General. Este tema de abordar conflictos en realidad es algo muy, muy presente en la agenda del presidente Biden, en la agenda del secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken. Y esta semana es clave porque se están reuniendo todos los líderes de más de 193 países aquí en Nueva York y van a tener oportunidades de avanzar en el diálogo porque Estados Unidos desea, y todos creo que a nivel mundial deseamos vivir en un mundo libre, abierto, seguro y próspero. Ahorita estamos con muchísimos conflictos alrededor del mundo, como lo mencionó usted, y en realidad queremos avanzar en una comunidad colectiva para abordar esos conflictos. Ningún país puede resolver esos conflictos tan complicados, tan complejos, en aislamiento, solo. Tenemos que trabajar juntos. Y Estados Unidos trata de liderar esos esfuerzos y en realidad convocamos este diálogo. Estamos muy preocupados por lo que estaba ocurriendo en Líbano, en Gaza, pero estamos aquí reunidos para el diálogo y convocar esos diálogos también.
Es decir, ¿todavía la posición de Estados Unidos usted cree que es la de motivar un cese al fuego en la región?
El cese al fuego sigue siendo nuestro objetivo. El secretario Anthony Blinken está trabajando día y noche con ese tema y bueno, el objetivo también había sido que no se expandiera el conflicto en la región del Medio Oriente. Lo que estamos viendo en este momento, como dije, es muy preocupante y yo creo que el secretario Blinken va a trabajar fuertemente esta semana con los líderes que se van a reunir aquí en Nueva York para tener un avance hacia la paz.
Dentro de esa estrategia para evitar que se expanda el conflicto, ¿puede ser que haya un encuentro, así sea corto, con el presidente de Irán, el presidente Pezeshkian, quien llega a Nueva York con una propuesta para retomar el acuerdo nuclear que suspendió el presidente Trump?
No lo veo en la agenda en este momento, pero vamos a esperar a que los líderes... Ellos usualmente publican sus agendas, entonces estamos monitoreando día a día. La agenda del secretario Blinken es bastante concurrida, la del presidente también. Entonces ya vamos a ver esta semana, pero esa parte de la agenda no ha sido publicada.
Usted hablaba del tema del cese al fuego, pero ese cese al fuego cada vez parece más irreal por la realidad que se está viendo en la región. Y no sé si los esfuerzos ahora se concentran no ya en el cese al fuego, sino en buscar que no se extienda aún más el conflicto en Medio Oriente.
Sí, es realmente fundamental que se haga esa presión de que no se siga ampliando este conflicto. Yo sé que Estados Unidos está resaltándole a Israel, por ejemplo, que distinga entre civiles palestinos y terroristas de Hamas en Gaza, por ejemplo, que se cumplan con los derechos internacionales humanos y que tome medidas posibles para prevenir daños a los civiles y que investigue cualquier acusación creíble de violaciones de derechos humanos, de violaciones, abusos de a los ciudadanos, a los civiles. Entonces, seguimos denunciando también a Hamas por sus violaciones de derechos humanos, a Hezbollah, y hacemos partícipes tanto a Israel como a las otras autoridades, a la Palestina y en Líbano, para que respeten esos derechos humanos. Pero en realidad creo que el trabajo es de todos los días y va a ser un tema muy clave aquí en Nueva York. Sobre todo estamos monitoreando obviamente mucho todo lo que está ocurriendo allá y queremos realmente un futuro más pacífico y más seguro para los israelíes, como también para sus vecinos.
¿Afecta la relación de Estados Unidos y Colombia la posición reciente en mensajes del presidente Petro sobre Gaza?
No, creo que la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, que lleva una amistad de más de 200 años, es una de las más fuertes en la región. Y respetamos las perspectivas y la soberanía, obviamente, de opiniones y políticas de todos los países, de nuestros socios, de nuestros aliados. Y estamos acá para escuchar las perspectivas. Inclusive, esa es una de las prioridades para este periodo de Asamblea General, que queremos, Estados Unidos quiere fomentar que la ONU sea más inclusiva. Estamos apoyando incluso puestos permanentes para países en África, en Latinoamérica y en Caribe. ¿Por qué? Porque el presidente Biden ya citó que queremos más voces y más perspectivas en la mesa. Y esto aplica para todos los temas. Estamos en una comunidad mundial donde queremos escuchar todas las perspectivas. Ninguna perspectiva de ningún país debe ser la que rige en la comunidad global. Entonces, el diálogo es muy, muy importante y con Colombia tenemos una relación institucional que va más allá de cualquier administración. Trabajamos con cualquier líder que sea elegido por el pueblo y así sigue siendo.
Ahora que usted se detiene en esa reforma a las Naciones Unidas, el Pacto para el Futuro que se estaba diseñando durante este fin de semana y que busca ampliar el Consejo de Seguridad, dentro de ese pacto, dentro de ese horizonte, ¿se pensaría o apoyaría al gobierno Biden que se elimine la posibilidad de veto que tienen 5 países en el Consejo de Seguridad y que se amplíe, pero también que ellos no puedan bloquearlo todo?
En realidad, la posición de Estados Unidos sobre el veto no ha cambiado. Sigue siendo que no es la regla del veto se creó cuando se creó el Consejo de Seguridad. Y en ese momento la posición de Estados Unidos no cambia, que no estamos apoyando un cambio al veto, que sí estamos enfocándonos es en esta ampliación del Consejo de Seguridad y que se suma a lo que hemos apoyado ya por varios años, que es jueces permanentes para India, Japón y Alemania, y expandirlo a las regiones que ya mencioné. Y una vez que estén adentro, obviamente con sus perspectivas, y que propongan que los países adicionales o los países que propongan cambios más específicos, los consideraremos en ese momento, pero en ese momento no tenemos ningún cambio de posición en cambiar el tema del veto.
Alemania redujo drásticamente la exportación de armas a Israel ante las acusaciones de violación de leyes humanitarias. ¿Cuándo planea Estados Unidos seguir esos pasos y lo que para muchos es ponerse del lado correcto de la historia?
La relación entre Estados Unidos y Israel es una relación única y los Estados Unidos sigue apoyando la soberanía de Israel. Tenemos un compromiso con Israel para apoyarlos a que protejan su seguridad. Y yo creo que los líderes de Estados Unidos siguen analizando todas las opciones graduales, pero en este momento no se está considerando un cambio en ese apoyo a Israel, más específicamente.
Sí, me gustaría preguntarle ahora, con esta oportunidad de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, y que los principales líderes políticos van a estar reunidos en el mismo emplazamiento. Usted comentaba hace un rato la posibilidad de un acuerdo que hoy por hoy es prácticamente impensable, pero sí me gustaría preguntarle si hay ciertas esperanzas de que quizás esa presión internacional pueda conducir a ese acuerdo, ahora que, repito, que todos los líderes están ahora en el mismo sitio y quizás pueda haber pues ciertas alianzas ahí, ¿no?
Sí, estamos con todas las esperanzas que podamos romper algunas esos obstáculos, y que estas reuniones en persona a los niveles más altos, entre los líderes que están acá, lleguemos a unas soluciones para estos desafíos globales. Yo sé que en estos conflictos que tenemos alrededor del mundo, al final del día son los ciudadanos civiles que están sufriendo. Y esto también pues me trae a otra de las prioridades de esta semana para Estados Unidos, que es la revitalización del sistema humanitario. Porque en medio de los conflictos tenemos la necesidad extraordinaria de la parte humanitaria. Y con eso sí llevamos, por ejemplo, en el 2022 a un cambio en el tema del régimen de sanciones para esos temas de conflictos, donde podemos y exigimos proteger el acceso de ayuda humanitaria para los civiles que más lo requieren, como por ejemplo en Sudán. Ahorita hay una crisis muy fuerte ahí, y también aumentar el dinero de ayuda humanitaria. Estados Unidos ahorita en abril del 2024 aprobó más de 9.500 millones de ayuda humanitaria. Entonces, en realidad el sistema está sobrecargado por el número de crisis alrededor del mundo. Y eso es otro tema muy importante esta semana aquí, es de cómo podemos hacer que ese sistema sea más eficaz, más ágil, y que cooperemos más con el sector privado, instituciones financieras, porque al final estos conflictos están impactando muchos civiles alrededor del mundo.
Doña Natalia, yo sé que usted tiene una agenda muy apretada, se tiene que ir. Yo le agradezco realmente este tiempo con la W, este contacto en un día tan importante como hoy en Naciones Unidas. Ha sido usted muy amable, y vuelvo a saludar a la familia Molano, que la debe estar escuchando en Colombia. Muchas gracias por atendernos.